Hay una cosa que sabe hacer muy bien nuestro invitado de hoy, y no es otra que escribir guiones, escribir historias para la televisión. Este gallego, nacido en Noia en 1975, es responsable de series como Desaparecida, Gran Hotel, Velvet y Fariña, entre estas ya vistas, ¿no? Porque en estos momentos se puede ver Instinto en Movistar Plus y en breve 45 Revoluciones en Antena 3 y Altamar en Netflix. Por eso nos ha sorprendido, por su actividad tan intensa, que haya decidido presentar su primera novela. Se titula El Orfebre y está ambientada a finales del siglo XIX. Es un melodrama y una novela de aventuras que viaja desde Barcelona a Ámsterdam y de allí a Ciudad del Cabo y a las minas de Kimberley en busca de un gran diamante que ayude a conseguir todos los sueños. Nuestro invitado es Ramón Campos. Hola, Ramón, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, parece imposible que volcado, como estás en el mundo de la serie de televisión, te haya dado tiempo a escribir una novela y encima presentarla en sociedad. ¿Cómo llevas toda esta vorágine?
Pues está siendo un poco locura, pero bueno, mira las ojeras que llevo y han sido 4 años y medio, un poquito más de 4 años y medio de trabajo. He sacado horas a las vacaciones, por la noche, en los viajes en los aviones y más o menos he podido organizar el tiempo para sacar la novela.
Oye, confísanos la verdad. ¿El Orfebre estaba destinado a ser una serie de televisión que no cuajó o era novela desde el principio?
No. El Orfebre fue una historia que me encontré y, como con todas las historias que nos encontramos, cuando empezamos a explorarla, decidimos si es una serie, una miniserie, una película, un documental. Y en el caso del Orfebre apareció una nueva opción que era una novela.
Pero claro, esta la tomaste tú.
La tomé yo, pero porque me di cuenta que la historia que yo quería escribir no iba a tener la capacidad económica para producirla, o sea, como serie o como película.
Es que llevar la historia al siglo XIX y producir todo eso,
claro, de la marinera. Y me estaba imaginando al equipo de producción llamándome para decirme que no íbamos a encontrar un barco como el que yo me había imaginado, o que iba a haber menos caballos, o que... Entonces, no quería sufrir en esta historia que me apetecía mucho contar, no quería sufrir las cortapisas de la producción.
¿Por qué el final del siglo XIX?
Pues porque me encuentro un manual de diamantista, de diamantista de 1880, publicado en Barcelona. Y me parece fascinante que en 1880 en Barcelona alguien escribiese un manual en el que se explicaba cómo tallar un diamante, los diferentes tipos de tallas, y era muy científico además. Entonces me pongo a documentarme sobre los diamantistas y plateros en Barcelona y por casualidad acabo en Kimberley, en esta historia que a mí me fascinó y que aún a día de hoy me sorprende, que es que a finales del siglo XIX encuentran un diamante al pie de una montaña que, con la llegada de miles de mineros de todo el mundo, se acaba convirtiendo en un gran agujero de 240 metros de profundidad. Y a mí que el ser humano haga desaparecer una montaña por la ambición de encontrar diamantes, me pareció que era una historia que merecía, bueno, que merecía una novela.
Es curioso que saques esta parte de la historia un poco oculta, porque cuando oímos hablar de este fenómeno de descubrimientos, por ejemplo, está la fiebre del oro, ¿no? La fiebre del oro en California a finales del siglo XIX, o la del Yukon en Canadá, también a finales del XIX. Pero esta de la fiebre del diamante en Sudáfrica, supongo que Sudáfrica es muy conocida, evidentemente, porque forma parte de su historia, pero no aquí, ¿no?
No, para nada. Sí. Es más, cuando yo me pongo a documentarme, yo encuentro muy poquita información sobre eso y me sorprende lo mismo que a ti. Es cómo no conocemos esta historia, cómo no conocemos que alguien hizo desaparecer una montaña, un grupo de gente hizo desaparecer una montaña. Y es tan poco conocida y hay tan poca documentación sobre ella que me tuve que ir a Sudáfrica a encontrar documentación, porque llamaba a librerías de viejo de Ciudad del Cabo y pedía que me mandaran libros y no se fiaban de mí. No quería mandar libros a España porque les parecía que además eran unos costes de envío muy altos. Llamaba a bibliotecas en Sudáfrica, tanto en Kimberley como en Ciudad del Cabo, y me querían cobrar un dineral por hacer fotocopias, por hacerme fotocopias de libros. Y hubo un momento en el que dije, vale, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma a la montaña. Es decir, me voy para allá.
O sea, que te has pateado todos esos sitios.
Me he ido allá. He estado en Ciudad del Cabo, en Kimberley. He ido al gran hoyo que le llaman, el Big Hole. Y he estado con dos guías. Una mujer argentina maravillosa en Ciudad del Cabo, Carmen, que lleva 30 años viviendo en Sudáfrica, tanto en Johannesburgo como en Ciudad del Cabo, y a la que yo le mandé lo que yo llamo la escaleta, el punteado del viaje del Orfebre por Sudáfrica, y le pedí que me llevase a esos sitios. Y entonces era muy bonito porque esta mujer, que tiene 60 y muchos años, me iba diciendo, aquí habría comido Orfebre, aquí habría dormido Orfebre, aquí habría estado Orfebre. Y pude transitar todos los lugares donde había estado el Orfebre. Y luego en Kimberley, a un chico jovencito, guía, también, que era disc jockey, que me parecía maravilloso, ¿no? Y me iba enseñando su música mientras iba hallando un sitio a otro, y él me llevó a comer lo que habría comido el Orfebre, una casquería que había que hacer esfuerzos para comérsela, y me llevó también a los lugares donde habría estado el Orfebre, y allí sí que pude, en Kimberley, estar en la biblioteca municipal de Kimberley, que es maravilloso porque tienen un registro para ellos. La gran historia de Kimberley es esos años diamante. Hasta 1904 creo que está activa la mina. Y desde 1904 hasta hoy es una ciudad en continua decadencia. Siguen recordando la historia de cómo llegaron allí los mineros a buscar los diamantes y que provocó la creación de la ciudad. Pero Occidente, los mineros occidentales llegaron allí, esquilmaron los diamantes y de 1904 hasta ahora no han dejado industria.
Claro, no ha quedado nada. Solo ha quedado el agujero. Cierto, que decíamos que esta es una novela de aventuras, Stevenson, London Conrad, pero también es un melodrama. A mí me suena a melodrama, folletín. Es que la historia es apasionante. El protagonista es un joven orfebre que se enamora de la hija de una familia acomodada de alta sociedad, una familia que está al borde de la ruina. Entonces al padre, el conde de Montalbán, promete la mano de su hija a aquel que consiga traer el diamante más grande de todos para saldar las deudas. Y en esto se afana nuestro héroe. O sea, la aventura surge por amor.
Absolutamente, por un amor platónico, además.
Platónico, porque prácticamente se tocaron una vez la mano.
Se tocan una vez y no les dejan hablar. Y con la mirada en la iglesia, en los diferentes bancos de la iglesia, él se va enamorando de ella. Y en el momento en el que descubre que la van a vender, porque en realidad la van a vender, él decide emprender este viaje, que él considera que va a ser un viaje muy corto, porque es al norte de Europa y volver.
Sí, se supone que a Ámsterdam a comprar unos diamantes.
Exactamente. Claro. Y lo que nos espera es que ese viaje se va a extender a lo largo de todo el mundo.
Oye, hay una frase que me ha llamado poderosamente la atención, que le dice el padre, que es orfebre también, al joven protagonista, el joven orfebre, que dice: aunque sean los señores los que pasan a la posteridad, somos los trabajadores los que construimos el mundo. No vayas diciendo esta frase por ahí porque te van a soltar comunista como insulto. No, pero es cierto, es una verdad.
Pues lo acepto. Si es así, lo acepto.
Es una verdad como un templo, ¿no? Que a veces la historia de verdad la han escrito pues aquellos que estaban en las minas, aquellos que viajaban en los barcos, ¿no?
Bueno, los que construyeron las catedrales, los que crearon el mundo. Los que crearon el mundo son los trabajadores y muchas veces esos trabajadores fueron muriendo mientras iban construyendo esas grandes obras y lo que quedó bajo el nombre del que lo encargó o del que lo diseñó, ¿no? Pero los trabajadores yo creo que somos los que construimos el mundo y no podemos olvidarnos de eso. Hay una cuestión de orgullo obrero que debemos mantener.
Oye, tenías tú muy claro también que si querías que funcionara la historia de manera melodramática tenía que haber buenos buenísimos, como el joven orfebre y la esclava negra de Güeda, y malos malísimos, como el marqués de Terrassa, que por cierto es uno de los más malos que he encontrado en mucho tiempo. No sé si está basado en algún personaje real.
Está basado en un negrero, un personaje real que hubo en Barcelona, que era un negrero. Y bueno, es un gran malo, pero que yo al que le cogí mucho cariño. Es un malo perverso. Pero no sé si recuerdas el momento en el que tienen la conversación encubierta.
Sí, señor.
Y a mí, y suena un poco atópico, pero es verdad, me sorprendió el propio personaje derrumbándose. Y en el momento en el que se derrumba y en el que me cuenta su vida, de repente le cogí cierto cariño al marqués, aun siendo muy malo.
Es malísimo, vamos, es una cosa. Además, es curioso esto que dices porque él quiere tener como una especie de discípulo en la maldad.
Absolutamente.
Y quiere que sea el joven orfebre, ¿no?
Absolutamente. Si el orfebre hubiera seguido el camino, sí, es posible que hubieran tenido una buena relación.
Oye, para llegar a las minas, que se debían atravesar territorios casi inhóspitos, ¿no? En los que había tribus libres, que no tenían contacto prácticamente con los occidentales y que te asediaban y te atacaban y se comportaban además de una manera terrible. Estas tribus no tienen nada que envidiar a las imágenes que nos han dado de los indios americanos, por ejemplo, en el cine de ese país. No sé si te has inspirado de alguna manera en esas imágenes.
No tanto en las imágenes, sino en la documentación que encontré. Es maravilloso porque en Sudáfrica, que igual que para nosotros hoy debía ser un destino muy exótico a finales del siglo XIX, los viajeros que llegaban allí escribían sus memorias y sus diarios y los publicaban. Entonces, gran parte de la documentación que yo encontré en Sudáfrica, en las librerías de viejo, eran diarios de esta gente que había estado allí. Y ellos hablaban de los Bushmen y de cómo los Bushmen atacaban y cómo eran silenciosos y cómo utilizaban las flechas envenenadas. Y de alguna manera lo que yo recreo es los ataques de los Bushmen a los occidentales. Hay que tener en cuenta también que los mineros, cuando llegan allí, se hacen con parcelas y esas parcelas las explotan el propietario minero poniendo a trabajadores. Y parte de los trabajadores eran personas de color que habían secuestrado de sus tribus y las ponían a trabajar. Las ponían a trabajar desnudas para que no pudieran robar ni un solo diamante. Y a esos no les pagaban. Es decir, eran esclavos reales en un país, Sudáfrica, que en ese momento no tenía esclavitud.
Voy a hacer una confesión. Casi al final de la novela pasó por mi cabeza la idea de matar al autor de este libro. No puede ser tan inmisericordia este tipo. Menos mal que las últimas 10 páginas lo arreglas y tengo que pedirte perdón porque le das un giro a la historia que hace que nos congraciemos en parte con el, con el género humano. Oye, esto me lleva al debate, que está ahora muy en boga, que se ha montado con el final de Juego de Tronos, que parece no haber gustado a la mayoría de los aficionados. ¿No estamos perdiendo la chaveta?
¿Por las series de televisión?
No, digo que eso es ficción. O sea, claro. Es decir, es un autor el que decide en un momento determinado cómo tiene que terminar una historia, ¿no?
Absolutamente, pero en el momento en el que la historia entra en un medio tan masivo como la televisión, ya no es tuya. Es tuya y de los espectadores. Entonces, hay un pacto en el cual compartimos, los espectadores y los creadores, compartimos el viaje de los personajes.
O sea, que hay una parte de la creación que es absolutamente vuestra.
Sí.
Y que otra parte, que puede ser la parte final, en la que tenéis que ver por dónde suena el público.
Es que si el público no termina satisfecho, yo recuerdo el final de Breaking Bad, ¿no?
Sí,
o el final de Lost. Si el público no termina satisfecho, de alguna manera le has hecho hacer un viaje de muchos años a tu lado para que al final le cierres la puerta de una manera que no es la correcta.
Ya.
¿No? Y yo creo que ahí sí tenemos una responsabilidad con el público.
Hay muchas parejas que decían estos días en Twitter, ahí, hija, ¿por qué te puse Daenerys? es un medio scoop, pero no es nada más. ¿Notáis toda esa presión en el desarrollo de las series cuando estáis trabajando?
Sí, notamos mucho la presión cada vez más, porque se está volviendo un sector muy competitivo, muy positivamente competitivo, porque nos llevamos muy bien todas las productoras y con los otros creadores, pero es muy competitivo cuando con las audiencias es muy duro recibir ese dato, y la presión de, estamos viviendo un momento tan maravilloso que las series españolas han conseguido traspasar fronteras.
Ahí está el caso de Netflix, ¿no?
Exactamente.
Tú mismo ahora tienes una serie en Netflix.
Cable, o Altamar, o Gran Hotel, o Velvet antes, que viajaron. Hace no mucho un productor, un amigo ya mayor, me decía que cuando él producía, en los años 80, ellos pensaron que había 400 millones de personas que hablaban español y se dieron cuenta que no, que había 400 millones de personas que hablaban diferentes idiomas que parecían español. Pero a día de hoy ya no. A día de hoy es verdad. Hay 400 millones de personas que hablan español y que aceptan nuestras series y que nuestras series viajan hasta los confines de Latinoamérica y se ven allí.
¡Ay, qué responsabilidad es eso! ¿No?
Hay una sensación de presión de, oye, ya tenemos que
contratar mucho público. Pero ¿no os ha dado la sensación a vosotros de que os movéis ahora como en otra categoría? O sea, que decir, desde el triunfo de La Casa de Papel, por ejemplo, da la impresión de que ya podéis saltar a esa categoría del mercado global, internacional, y competir con los productos en inglés, por ejemplo, ¿no?
Sin duda.
Sí.
En nuestras series se doblan al inglés y se ven en Estados Unidos dobladas al inglés y los americanos las aceptan dobladas. Entonces ahora ya competimos de tú a tú. Ahora los medios
cosa técnicos, que no habían aceptado nunca hasta ahora.
Nunca. Y gracias a Netflix, Las Chicas del Cable, mucha gente en Estados Unidos no sabe que es española.
Qué bueno.
Porque ellos la escuchan en inglés y escuchan a las actrices en inglés. Y además, Netflix tiene un equipo de doblaje que trabaja muy, muy fino. Y cuando tú ves las series dobladas en inglés, casi no te das cuenta.
Qué bueno. Bueno, va a haber más libros. Porque todo hay que decirlo. Este hombre termina El Orfebre de tal manera que sugiere, ah, y si queréis, cuento otra aventura.
Podemos seguir viajando.
El Orfebre, primera novela de un creador con todas las palabras. Ramón Campos. Ramón, que vaya muy bien. Gracias.
Muchísimas
por estar
gracias.
Con nosotros. Hasta luego.
Un placer.
Agur.